Bienvenidos, amigos de los toros y de la radio. Como diría el maestro García, estalló la bomba informativa. La tarde del martes, en nuestra web Cargando la Suerte, adelantábamos en exclusiva la noticia de que Fernando Tendero se quedará fuera de los carteles de la Feria de Ciudad Real. Una noticia que realmente a este que les habla no le ha sorprendido. Si ustedes recuerdan la entrevista que le hicimos en estos micrófonos a Fernando Tendero hace unas semanas con motivo de su participación en la Copa Chenel, el diestro consideraba que ya había hecho méritos suficientes como para que la empresa contemplara la posibilidad de incluirlo en uno de los dos carteles de figuras. Y por supuesto, su decisión es muy de respetar, porque en definitiva, cada uno es dueño de su destino y de sus decisiones. Hay que dejar claro que Nacho Lloret ha mantenido con el torero varias conversaciones, todas con buena disposición y respeto, pero que la posibilidad de incluirlo en un cartel con las figuras nunca lo contempló. Lo que no sabemos es si lo intentó. Ya sabemos que no es fácil que las figuras acepten que le incluyan a toreros modestos en sus carteles, porque prefieren estar arropados con carteles fuertes. Por cierto, no es el caso de Morante, que torea con todos. Pero también es verdad que muchas empresas se escudan en eso para ni tan siquiera intentarlo. Eso solo lo sabe Nacho Lloret. Como todos ustedes saben, al tener que adelantar la noticia de la no presencia de Tendero en la feria, hicimos un avance de carteles que, a base de un trabajo de investigación entre distintas fuentes, adelantamos los carteles que, por supuesto, hasta que la empresa no los haga públicos, son solo especulaciones. Pero creo que nos vamos a equivocar muy poco. Claro está que serán tres los festejos de la feria, tres corridas de toros los días 16, 17 y 21 de agosto. Los hierros de las figuras, Zacarías Moreno y Victoriano del Río. La de los toreros locales podría ser de Martín Lorca. La de Zacarías la estocarían Emilio de Justo, Cayetano, que se despediría de la afición de Ciudad Real, y Marco Pérez. El cartel fuerte de verdad, vamos, de lleno de no hay billetes. Yo creo que no hay un cartel, bajo mi punto de vista y gusto, más fuerte que este actualmente. Sería la corrida de Victoriano del Río, con Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey. En la corrida del día 21 es donde se nos presentaban las dudas. Una vez confirmado por parte de Fernando Tendero a este medio que no viene a la feria, que Víctor Puerto y Aníbal Ruiz tampoco, nos quedaría un cartel con una terna conformada por Luis Miguel Vázquez, Antonio Linares y Carlos Aranda. Eso sería lo normal. Pero todavía nos puede sorprender la empresa con un último cambio de guión. Pero bueno, esperemos a que la empresa presente los carteles para opinar al respecto del ciclo entero. Y cambiamos de localidad y nos vamos al bonito y torero pueblo de Almagro, donde la Casa Matilla ha vuelto a presentar para el tradicional 25 de agosto un cartel de figuras del toreo. Morante de la Puebla, Sebastián Castella y José María Manzanares harán el paseillo en el coso de la cuerda para enfrentarse a un encierro de Cayetano Muñoz. Curioso que un año más se sepa el cartel de Almagro antes que los de Ciudad Real. Y seguimos repasando carteles. Continuamos por Almodóvar del Campo, donde segura está la presencia de Juan Ortega, y presenta su feria el próximo día 12 a las 9 de la noche en el Teatro Municipal. Un acto que ha hecho oficial el Ayuntamiento de Almodóvar, donde se va a homenajear a Juan Ortega y se llevará a cabo un pregón taurino de manos del periodista Juan Ramón Romero, de Canal Sur Radio. Aquí existe una falta de comunicación total y es una pena que coincida la presentación de la Feria de Ciudad Real y la de Almodóvar ese mismo día y a la misma hora. Por ser justos, he de decir que a estas horas, estamos grabando a las 10 y 55 de la noche, oficialmente la empresa Mare Nostrum no ha comunicado nada al respecto a la presentación de los carteles, cosa que sí ha hecho el Ayuntamiento de Almodóvar la noche de martes. Es cierto también que la empresa a nosotros sí nos dijo que sería ese día y a esa hora, el próximo día 12 sobre las 8 y media en pago del vicario. Pero él, la empresa en este caso, y el Ayuntamiento de Ciudad Real no han convocado a prensa, ni aficionados, ni nada de manera oficial. Por lo tanto, Almodóvar del Campo sí lo ha hecho oficialmente antes. Como no hay intención de cambiar por ninguna de las partes, el perjudicado, como en muchos casos, es el aficionado. ¿Y por qué no decirlo? Los medios de comunicación que cubrimos durante todo el año la información taurina, que tenemos difícil el poder cubrir los dos actos. Pero en fin, ellos sabrán. Lo que está claro es que centrándonos en los carteles de estas tres ferias, sin duda las más importantes de la provincia, serán carteles muy fuertes de figuras del toreo, donde el aficionado podrá disfrutar del buen toreo, que por orden cronológico será Ciudad Real los días 16, 17 y 21 de agosto, Almagro el 25 de agosto y Almodóvar el fin de semana del 19, 20 y 21 de septiembre. Respecto a la provincia, comentar que en Tomelloso ya es oficial para Bols al Carret y que regenta Gregorio de Jesús, y que el cartel previsto de Perera, Fandi y Borja Jiménez podría sufrir alguna variación. De Socuéllamos, también a falta de confirmación oficial por parte de la empresa Bullstar de José Antonio Medina, el cartel del 10 de agosto será en la plaza de Lorenzo Manuel Villalta, una corrida mixta con Lea Vicens a caballo, el matador de toros Marco Pérez y la novillera Olga Casado, mismo cartel que Puertollano hace unos días, pero con la salvedad de que Marco Pérez ya será matador de toros y será su presentación en la provincia, apenas unos días antes de torear en Ciudad Real. En Manzanares, también sin confirmación oficial por parte de Manuel Amador, el cartel podría ser Borja Jiménez, David Galván y Víctor Hernández. En Daimiel ya lo comentamos, en esta ocasión no habrá toreros de la provincia, por no haber llegado a un acuerdo Carlos Aranda con la empresa, y la decisión de la reaparición de Luis Miguel Vázquez llegó después de haber tenido ya el cartel cerrado. Será una corrida de Adolfo Martín el 30 de agosto, donde actuarán Antonio Ferrera, David Galván y Samuel Navalón. Pero todo esto se irá oficializando poco a poco durante las próximas semanas. Y para terminar esta editorial, había pensado dejarlo pasar, pero qué narices, me va a la marcha y voy ahí al lío. Y me dirijo seguramente a la persona más amargada que existe en este mundo. La verdad es que no entiendo qué trauma puede tener una persona en su vida para no llevarse bien con nadie y no soltar nada más que veneno por su boca con la excusa de ir de defensor de los toreros de la tierra, de la dignidad de la profesión y de no sé qué patrañas más. Y les prometo que esta va a ser la última vez que yo hable de este personaje. Me refiero, como todos ustedes pueden imaginar, a Valentín Cuevas. Este personaje, que en el día de ayer se dedicó a intentar tergiversar la realidad y desprestigiar a este medio en redes sociales y a quien les habla, que por otra parte no es nada nuevo, diciendo que no contrastamos informaciones y que manipulamos las informaciones según nos conviene, toda la retaila que dice siempre. Pues bien, le diré al señor Cuevas que nosotros todo lo que decimos lo hacemos con pruebas y con fuentes fiables. Por supuesto, no pretenderá que le develemos nuestras fuentes. Puede ser que a veces nos equivoquemos, faltaría más, pero nunca daremos una información sin contrastar. Es cierto que la empresa de Ciudad Real aún no se ha puesto en contacto con el entorno del torero Luis Miguel Vázquez, al que usted representa, señor Cuevas, al igual que no se ha puesto en contacto con Antonio Linares. Al menos a la hora de grabar esta editorial, que como le digo es el miércoles a las 11 de la noche. Pero la intención de la empresa, confirmado en una entrevista que realizamos en exclusiva a Nacho Lloret en estos mismos micrófonos el 27 de marzo, era organizar una corrida de toros el 21 de agosto con matadores de la tierra. De hecho, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha solicitado la subvención a la Diputación para la inclusión de tres matadores de toros de la provincia. Esto son datos contrastados, señor Cuevas. Y que no le engañen, que no se habló de Luis Miguel Vázquez en marzo, ni en las fallas, como dicen algunos, que hablaron con el señor Lloret para meter a Luis Miguel Vázquez en la feria, porque en fallas Luis Miguel Vázquez no había anunciado que iba a reaparecer. No intenten engañar a la gente. Contrastado que no torearán la feria ni Víctor Puerto, ni Aníbal Ruiz, ni Fernando Tendero, solo quedan tres matadores que puedan torear esa corrida: Luis Miguel Vázquez, Antonio Linares y Carlos Aranda. Y ese sería el cartel del día 21. A no ser de que entre unos y otros consigamos que la empresa nos mande a todos al pairo y al final decida suspender este festejo que, por otro lado, no está obligado a dar. Por supuesto, faltaría más si se llegara a un acuerdo con los toreros en las negociaciones. Pero es que además, señor Cuevas, parece que usted no sabe ni leer ni escuchar. Porque siempre que ha avanzado carteles, no solo los de la Feria de Ciudad Real, los de los otros pueblos también, he dejado bien claro que son a falta de confirmación oficial. Como siempre ha pasado en la vida, en el mundo del periodismo y más en el taurino, se han avanzado los carteles de ferias tan importantes como Madrid y como Sevilla, o como Pamplona. Siempre puede haber alguna variedad al final, pero siempre viene esto de un trabajo de investigación por parte del periodista, llamando a apoderados, llamando a ganaderos, llamando a banderilleros, llamando a gente del toro que te dan informaciones entre unos y otros y sacan los carteles. La obligación de la empresa es intentar que no se filtren los carteles, más cuando hay negociaciones en curso. Pero la obligación del periodista es intentar dar noticias, siempre contrastando informaciones. Y para que usted lo sepa, siempre lo hacemos. Es más, hemos tenido noticias y hemos tenido carteles que no hemos publicado porque nos han pedido que no lo hiciéramos y hemos respetado eso. Pero a nosotros en ningún momento se nos han dirigido para decir, oye, por favor, no adelantes carteles de Ciudad Real o no adelantes carteles de otro lado. Como si hemos hecho, por ejemplo, respetando Almagro, que sabíamos el cartel hace muchos días. O la feria de Almodóvar del Campo, que también la sabemos y no la hemos dicho por respeto a que se presenta el día 12. Y nos lo han pedido así. Esto es como siempre digo, paciencia y memoria. Ya veremos quién lleva razón. Pero lo que sí le digo es que no por despotricar e intentar desprestigiar al mensajero, en este caso a mí, va a llevar más razón. Hágaselo mirar y piense si realmente a los toreros que representa los estás ayudando, o al menos eso supongo que es lo que intentas, porque por tus acciones y comentarios no haces otra cosa que perjudicarlos. Y que conste que no lo digo por mí, que yo no pinto nada en esta feria y soy una minucia. Pero háztelo mirar con empresas, con instituciones y con la gente del mundo del toro, que al final, en definitiva, son los que contratan a los toreros. Y que conste que mi actitud tanto con Luis Miguel Vázquez, al que aprecio de corazón desde hace muchísimo tiempo y le he ayudado en todo lo que he podido, quizás desde tiempos donde otros estaban en otras guerras, ni con Israel Aparicio, al que le deseo lo mejor, no va a cambiar por tus pataletas, porque aquí, encargando la suerte, mientras yo sea el director, tendrán su sitio y estaremos encantados de cantar sus éxitos. De verdad, y zanjo esto aquí y ahora, y no volveré a entrar más al trapo de tus provocaciones. Tampoco me llames a mí cuando me veas por la calle para ponerme la cabeza loca, porque no te voy a hacer ni caso. Pero si no eres feliz, cómprate una vida y no contagies tu amargura y deja a la gente en paz. Al menos a mí. Comenzamos.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte, tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y en la tarde de ayer se presentó en Almagro el cartel de figuras que para el 25 de agosto ha presentado la Casa Matilla para la feria que se celebrará en el Coso de la Cuerda. Morante de la Puebla, Castella y Manzanares protagonizarán el festejo el 25 de agosto, con una corrida de Cayetano Muñoz. Después del acto, donde estuvieron presentes el señor alcalde Francisco Ureña, el teniente alcalde Genaro Galán, la representante de la empresa Cuca Matilla y el prestigioso aficionado Cris Puro Coronel, al igual que el autor de la obra pictórica del cartel, el amigo y artista Álvaro Ramos, pudimos charlar con ellos un momentito, que nos comentaron sus impresiones. Con ello les dejo. Bueno, estamos con Cuca Matilla, representante de la empresa Funtuanza de la Casa Matilla, que un año más apuesta por venir a Almagro en un cartel típico de la Casa Matilla, con cartel de figuras y con una ganadería de prestigio. Bienvenida, Cuca, Almagro de nuevo.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pues apuesta de nuevo la Casa Matilla por un cartel de máximas figuras en Almagro el día tradicional, el 25 de agosto.
Sí, volvemos gracias al ayuntamiento que nos ha dado la oportunidad de seguir en Almagro. Para nosotros Almagro es una plaza, si no es la más importante, una de las más importantes que gestionamos, ya que viene con mucha tradición familiar. Estuvo mi abuelo, mi padre, ahora nosotros, y sabemos que Almagro lo que necesita es un cartel de figuras, porque Almagro es cultura por todos los lados y los toros no nos olvidemos que es cultura.
Una vez más, como digo, se repiten las figuras en Almagro, y Morante de la Puebla, que viene de un faenón en Madrid hasta cumbre en Aranjuez hace unos días, y se va a poder ver el día tradicional en Almagro. Cuéntanos también un poco la política de precios que va a haber para que la gente pueda venir a Almagro, a los toros, el día 25.
A ver, en Almagro siempre hemos tenido una política de precios bastante competitiva, porque tenemos precios, tenemos entradas para niños a 20 euros, las gradas de sombra están a 27, desde 20, 27 euros puedes venir a los toros, hasta las más caras, claro, lógicamente, que es barrera y contrabarrera, pero los precios no se han movido para nada, seguimos intentando apostar, mantener los precios para no desequilibrar mucho lo que es la provincia y lo que es Almagro.
Bueno, pues nada, esperemos que sea un éxito como los años anteriores. No sé si quieres añadir algo para la afición de Ciudad Real.
Nada, muchísimas gracias a todos y nos veremos en Almagro.
Gracias. Y estamos también con el alcalde, recién tomado posesión, que parecía que la gente taurina decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se va a seguir? ¿No se va a seguir? Pues no solamente se sigue dando toros en Almagro, sino que se da un festejo de máxima categoría, como viene siendo habitual los últimos años.
Sí, vamos a ver, hay que las cosas son hechos, y contra los hechos no valdría razones. Las dos corridas de estos dos últimos años ha sido un exitazo, y entonces las cosas que funcionan no conviene cambiarlas, y en ese aspecto pues estábamos, y yo eso se lo dije tanto a Jorge Matilla como se lo dije también a Tripulo, y se lo he dicho a Cuca, esto ha funcionado y queremos que siga funcionando, y el año que viene, si Dios quiere y nos da salud, nosotros lo volvemos a intentar para que otra vez esté la Casa Matilla aquí, porque tenemos una conexión. Le estaba yo diciendo a Tripulo, yo ya era concejal en el año 79, y en el año 79 estaba Pedro Balañá, y durante un periodo de tiempo estuvo, y luego después es verdad que ha habido como un periodo negro, pero yo creo que eso ya es mejor no recordar. Ha habido un bache, ahora se ha superado el bache y continuamos estos dos años con esto, y ya está.
Lo que está claro es que no se apuesta por la cantidad, sino por la calidad. Cerraros un festejo de categoría el día tradicional, el 25 de agosto, caiga como caiga, el 25 de agosto son los toros en Almagro, lo sabe todo el mundo, y la fórmula ha funcionado, y lo como usted dice, lo que funciona, porque cambia.
Lo que funciona es mejor no cambiarla. Es que donde no hay ganancia, la pérdida es segura.
Yeah. Pues nada, enhorabuena y le deseamos muchos éxitos, porque será el éxito de todos.
No, lo importante es que sea el éxito de todos los aficionados, de toda la gente de la provincia, mucha gente que va a venir fuera de la provincia, y eso es lo que nosotros queremos dar, que den un buen espectáculo, que se lo pase bien y disfruten en Almagro. Y ya al paso, porque se dejen dinero en Almagro, también viene bien.
Eso es lo importante.
Bueno, y hablando de toros y hablando de Almagro, pues tenemos que hablar con el amigo Poli, que es una institución y que ha hecho, pues no de maestro de ceremonias, porque para eso está el alcalde, que estamos en su casa, pero sí de maestro un poco de ceremonias, porque
nos ha dado una buena clase. Como buen profesor, nos ha dado una buena clase.
Como dice el alcalde, pues ha dado siempre su toque de cultura y su toque de anecdótico, de historias y de anécdotas de Almagro.
Nos ha hecho el quite. Sí, porque como he dicho antes, Almagro tiene una gran tradición taurina, o sea que no es de cuatro días, ¿no? Almagro, ya he dicho que aquí en la Plaza Mayor se dieron toros en el año 1314. Manolito, que ya se dice muy pronto. Aquí hay un fotograma, un documento gráfico, que dice, tenía un pie de foto, de cómo los almagreños se divierten y acosan los toros en la plaza pública en honor a San Bartolomé.
Pues de ayer que sería eso.
Que sería eso. Y aquí se vinieron dando toros, pues, una época más con más brillantez, otra con más brillantez, porque ya sabemos que los toros han sido prohibidos a lo largo de la historia por papas, los reyes borbones, dictaduras, etcétera, etcétera. Pues Almagro, cuando empezaron a prohibir los borbones toros en la Plaza Mayor, había que quitar el foco de la plaza, porque aquí estaba había la denuncia, había estado una pragmática sanción, que lógicamente condenaban a los alcaldes a que se atreviesen al toro. Y es cuando se llevan los toros a los Virgen de las Nieves, y se hace reparcer el santuario, que inauguró nada menos que Pedro Romero, en el año 1761, también se dice pronto. Claro, se retiraron del foco de atención de la plaza, y allí se estuvieron dando toros, pues unos cuantos años, hasta el año 1845, que veían la imposibilidad de ir al santuario por el calor, porque además la plaza tenía muy poquito aforo, y entonces decidieron hacer una sociedad formada por grandes hombres de Almagro, en fin, los pudientes de aquí, ¿no? Hicieron una sociedad y costearon la plaza actual, el Coso de la Cuerda, en 1845, que fue inaugurada por el Chiclanero, José Rondón Chiclanero. Y desde allí hasta ahora, 180 años, Almagro se ha distinguido por dar esos grandes carteras y atraer a gente de la provincia y de la región, y hasta fuera de la región, a los toros de Almagro.
Bueno, Crípulo, hablando de Almagro, hablando de la Casa Matilla, hay un vínculo que les une, que es Crípulo Coronel. O sea, que es la persona que ha hecho que la Casa Matilla volviera a Almagro hace unos años, que Almagro recupere la categoría que nunca debió perder. Por otro lado, dentro de la Casa Matilla y dentro de la familia de Poli está el apellido Manzanares, que una vez más vuelve a Almagro, como no puede ser de otra manera.
Pues sí, porque mira, las cosas del toreo. Manzanares vino aquí en el año 2007, la primera vez. Vino cuando trajeron los Matilla. Después volvió en el 2010 con Paco Barba. Y desde entonces, por cuestiones que no vienen al caso, Manzanares fue vetado en esta plaza. Y entonces no vino hasta 13 años después, hace 2 años, en el 23. Salió a hombros, repitió en el 24, volvió a salir a hombros, porque Almagro es una plaza que siempre respeta los triunfos de los toreros. Y el que ha triunfado ha vuelto. Y este año ha vuelto otra vez. Si este año no da el do de pecho, pues este año, el año que viene, prescindimos de Manzanares. A pesar de que hay un como todo el mundo sabe, una amistad con él.
Bueno, pues esperemos que no tengamos que prescindir, porque eso será buena señal que haya cortado las orejas. Muchas gracias, Poli, y nos vemos el día 25, aunque nos veremos mucho antes. Claro,
a ti, Manolo, que además sabes que te sigo siempre.
Bueno, y una vez más, cuando se presenta un cartel de toros en la provincia, ya no es tan raro que sea la provincia de Ciudad Real. Es, ya afortunadamente, se ve también fuera de la provincia la obra de un pedazo de artista que tenemos, como es Álvaro Ramos, que me imagino, Álvaro, que siendo la obra para un cartel de toros de máxima categoría en tu pueblo, en Almagro, pues es orgullo doble.
El orgullo es enorme, Manolo, como podrás imaginar. Por lo que refleja, que no deja de ser una Verónica de Morante de la Puebla, sin duda uno de los toreros más importantes de la historia de la tauromaquia, ya no digo del momento, de la actualidad, ni de las últimas décadas, digo de la historia. Y porque es en mi plaza, es en Almagro, la plaza que llevo en el corazón, más dentro de mi corazón. Y bueno, pues es muy especial, estoy súper agradecido porque es el cuarto cartel ya que pinto para mi plaza de toros, y me considero un privilegiado, porque yo sé que hay compañeros pues que no pueden saborear esas cosas en sus localidades de origen, de procedencia, de nacimiento, y yo me siento un tremendo afortunado, así que quiero dar las gracias a la empresa Funtausa, Jorge Matilla, mi amigo Crípulo, que siempre anda ahí en medio en esas negociaciones, ¿no?
De apoderado,
efectivamente. En fin, que para mí es un honor enorme y estoy muy contento.
Bueno, pues Álvaro, simplemente darte la enhorabuena, decir a la gente que haga por ver el cartel de Almagro, que es una auténtica maravilla, dentro de que es una Verónica de Morante de la Puebla, dentro de la obra que estás paseando por un montón de sitios, que dentro de poco creo que vas a Almodóvar del Campo, y que la puede ver no solamente esta Verónica, sino toda la obra que tienes de homenaje al torero La Verónica, que es una auténtica maravilla.
Gracias, Manolo. Pues sí, esta es una de las Verónicas que están dentro de esas 23 de la exposición de José Juan, un siglo de Torre de la Verónica, y como decías, va a estar en Almodóvar. Efectivamente, como se celebra el Día de la Provincia allí, como todos sabemos, pues aprovechando la coyuntura, del 13 al 29, si no recuerdo mal, te hablo ahora mismo de memoria, va a estar la exposición de Verónicas allí en Almodóvar del Campo. Así que si alguien se anima y quiere verla, pues por allí estaremos.
Pues por allí nos veremos. Enhorabuena.
Gracias, Manolo. Muchas gracias.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Y una semana más, analizando los festejos de San Isidro, tenemos en los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real a nuestro hombre en las ventas, que no es otro que Tomás Mata. Tomás, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y ya... enfilando la recta final.
Sí, enfilando la recta final de San Isidro, que la verdad es que se está haciendo quizá un poco larga, porque hay un poquito de todo, pero no está habiendo tardes de esas que todos deseamos, ¿no?, de relumbrón.
Pues hasta ahora la verdad es que no. Y además, lo único que de reseñar así de una puerta grande y tal, bueno, pues fue lo de Talavante en la primera tarde. Por las demás, pues todas andan ahí, unas con alguna cosita, otras con otra, pero una corrida completa y de relumbrón, como tú dices, pues no la hemos tenido, esa es la verdad.
La semana pasada te decía yo, como grabamos los miércoles, para que puedas irte al festejo, evidentemente, y hay que grabar el día anterior que sale el programa, decíamos que jugaba el Betis la final de la Conference y que toreaba Morante y que a lo mejor se alineaban los astros, y se quedó el astro, se quedó a medias, porque Morante lo rozó. Morante hizo una faena de dos orejas indiscutibles que hubiera sido de premio gordísimo si la espada cae de otra manera, y el Betis, bueno, pues estuvimos vivos 50 minutos y luego nos pegaron un repaso gordo.
Eso te iba a decir, que si el partido hubiera terminado en el minuto 50, pues también el Betis había sido campeón de la Conference. Pero bueno, es lo que hay, Manuel, es lo que hay.
Bueno, y vamos, quiero que comentes también, pues empezamos por orden cronológico, pues la tarde de Morante, una tarde en el que, pues yo creo que no puede haber una faena más bonita, más perfecta, dentro de que el toreo no es perfección, es lo bonito del toreo es que es imperfección, con una corrida de García Grande donde Morante bordó el toreo, y Talavante y Rufo, ya, pues después de lo que hizo Morante en ese primer toro, pues ya lo tenía muy, muy difícil que se prestara atención a lo que hicieron en el ruedo.
Pues por ahí fue la tarde. Pero mira, decir que la verdad es que la corrida de García Grande dejó mucho que desear, mucho que desear. Estamos un poco acostumbrados también, ¿no? Cuando llegan las figuras, pues siempre baja un poquito el nivel de la ganadería, de los toros, no de la ganadería, no, de los toros. Bueno, decir que esa tarde se celebraba el 125 año de la corrida de la prensa, y siempre solía asistir a esta corrida algún miembro de la Casa Real, y no fue este el caso concretamente. Pero bueno, vamos a ver. Morante, yo te tengo que decir que Morante es que es diferente a todos. Morante es Morante y solamente hay uno, que es él. Y hace cosas totalmente diferentes a lo que hacen todos los demás, por muy bien que estén en alguna ocasión todos los demás. Pero él marca una impronta que no se te va de la retina porque es especial. Yo no sé si calificar de excelente o suprema la faena al primer toro. Quizás no tanto, pero fue la faena que cabe esperar de un torero como Morante, un torero de época y que tiene sus cosas y que tiene su lo que a otros les criticamos a él no se lo podemos exigir, eso de cruzarse al otro pitón a Morante no se lo vamos a exigir porque no lo va a hacer, pero luego se los pasa muy cerca. Es que esa es la diferencia. A lo mejor el Broque lo hace separado, pero cuando aprovecha el viaje y lleva templadita la embestida, pues se pasa al toro muy cerca, muy cerca. Y luego tiene esa inspiración, esos chispazos, esa cosita, que a lo mejor la faena no va, vamos, diseñada del principio a fin, pero tiene esas cosas que enardecen a los tendidos, claro. Mira, incluso un detalle, hubo en un tercio de banderillas que el toro suyo hace hilo con el banderillero y él, que estaba apoyado en el burladero ya preparando los trastos de matar y la muleta y tal, y con un vaso en la mano, oye, salió a cuerpo limpio a recortar, pero no a recortar al toro para quitárselo de encima, no, a recortar el toro, pero con su historia, con su pellizco, con su cosa especial y con el vaso en la mano. Me recordó
esa foto. Bueno, eso dice mucho. Primero, que está pendiente de todo durante, claro, toda la lidia. Y luego, segundo, que es una fotografía histórica de Aarón Jona, que es perfecta cómo está el quebrando el toro, y luego además no se le derrama una gota, y en plan muy torero. La foto, desde luego, es de la foto es histórica.
Sí, bueno, es espectacular las cosas como son. Y luego, pues con el toro, pues muy bien, con sus, pues eso, pues con sus adornos, sus pases desmayaditos, sus trincherazos, su cosita, sus pingüis, sus chispazos, pero luego torea. Es que luego torea, y cuando torea da la sensación de hacer sencillamente fácil lo que es muy complicado y a lo que los demás no llegan. Bueno, pues estuvo bien, estuvo muy pero que muy bien con ese toro, cumplió con las expectativas que todos podíamos esperar de un torero como él. La pena fue la espada, que no cayó bien, y bueno, hubo petición, no sé si mayoritaria, la verdad es que no lo sé, porque yo tampoco me voy a liar a contar pañuelos, ¿no? Pero no sé si mayoritaria, lo que sí que a mí me dio la sensación de que se fue un tanto disgustado al burladero porque no le habían concedido la oreja, que por méritos posiblemente los tenía de sobra para haberla paseado en la mano, ¿no? Pero no se lo dieron, no se la dieron. Y a mí luego hay cosas pues que me gustan mucho, ¿qué quieres que te diga? El segundo toro era un barrabá, una cosa mala que ni va para adelante ni para atrás. Ya de salida él lo ve, y se conoce que textualmente le dijo a Curro Javier, hazte cargo de este todo el tiempo. Y fue Curro Javier el que bregó con él, lo lidió, lo colocó en suerte, él se inhibió porque el toro no le gustó. Bueno, a él ni a nadie. Pero como no se da coba, que me parece perfecto, nos parece perfecto, yo creo que a la inmensa mayoría de los aficionados. ¿Para qué va a insistir con una mano y con la otra si no va a haber nada? Pues desde el principio salió con la espada de acero en la mano y se lo quitó de en medio y punto, y se acabó. Morante es Morante, y estamos pendientitos de volverle a ver, claro, lógicamente.
Yo te digo una cosa, yo le hubiera dado la oreja, primero porque el reglamento dice que la primera oreja la da al público y había mayoría de sobra, pero es que es más, bueno, yo tampoco soy muy imparcial porque soy muy demorante, le hubiera dado las dos, porque esto era, vamos, yo estaba viéndolo en casa y estaba pegando botes en el sillón, pues me imagino que allí en la plaza se tuvo que vivir un auténtico manicomio. Bueno, vamos a ir abreviando porque quedan festejos y hay mucho programa hoy, y quiero en la corrida del día siguiente, una corrida con lleno los tendidos de nuevo, una corrida del torero que volvió Diego Urdiales, que vio silenciada su labor, Roca Rey, que cortó una oreja, y Rafa Serna, que en el sexto, que confirmaba alternativa y en el sexto cortó una oreja con una dimensión importante, Rafa Serna, que incluso sufrió un pitonazo en la cara, y que bueno, nos alegramos mucho también de que toreros jóvenes estén triunfando en la Feria de San Isidro. Bueno, la capacidad también, por supuesto, de Roca Rey, que volvió a demostrar por qué está donde está.
Sí, en esa tarde pasaron cosas muy extrañas. Bueno, lo del torero no valió gran cosa. Todos los del torero, yo no sé si será un virus o algo, pero todo lo que viene a través de la vía Juan Pedro, pues todo llega a su fin, pues yo no sé si sanos del todo por dentro. Eso ya allá cada cual. Bueno, Diego Urdiales nada, Diego Urdiales no pudo con lo, no es que no pudo, es que no era imposible hacer nada con lo, y este sí que lo intenta, y luego pues que le echamos en falta el toreo tan clásico que tiene dentro y que lleva dentro, pero no lo pudo expresar porque no tenía materia prima. Con respecto a Roca Rey, yo voy a decir dos cosas curiosas que pasaron esa tarde. Roca Rey estuvo en su línea, un poco en su línea, sin llegar a ser el Roca Rey, como comentábamos la semana pasada, sin llegar a ser el Roca Rey que habitualmente nos tenía acostumbrados. Pero ocurre una cosa, ese día se llena la plaza al reclamo de Roca Rey y bueno, pues en su primer toro estuvo más o menos aseado, haciendo sus cositas y su historia y tal, y el caso es que cuando mata, que no mata la primera, pero cuando mata hay una petición en los tendidos, y habitualmente en Madrid cuando hay petición en los tendidos y no es atendida porque no hay mayoría o por lo que sea, no es atendida, pues lo normal es que saques al matador a recoger una ovación, pues al tercio e incluso a instarle a que dé la vuelta al ruedo. Curioso, petición de oreja para Roca Rey, al toro se le arrastra y silencio sepulcral. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Y en su segundo sí estuvo, pues eso, pues un poco más en Roca Rey, lo recibió de rodillas, con cambiadas por detrás, estas cosas que suele hacer, y la faena, fíjate que el toro no valía gran cosa, pero por una cosa rarísima, oye, mediada la faena, el toro parece que se ahormó y empezó a meter la cara, y ahí sí, ahí Roca Rey estuvo bastante bien, sobre todo sobre la mano izquierda, lo que pasa es que cuando hace una serie buena, sea con la mano derecha o mano izquierda, siempre termina con algún pase estos de por detrás y tal, que desluce un poco el sabor torero que tiene la serie que está ejecutando. Mató aceptablemente y se le concedió una oreja. Y Rafa Serna, pues sí que es verdad que en el sexto toro dio otra dimensión. En el primero, en el de su alternativa, tampoco tuvo muchas opciones, era el día de su alternativa, él se empeñó, pero no había forma. Y en el sexto sí, en el sexto estuvo pues bastante más que aceptable, sacando y exponiendo mucho, que en ningún momento echó la pata para atrás, que puso la femoral por delante, y bueno, pues mató también de forma acertada y se le concedió otra oreja. Este fue el resumen, así a grandes rasgos, como tienes prisa, yo más o menos lo que ocurrió el día 29.
Bueno, al día siguiente, la novillada de Fuente Imbro y Freixo, un desafío, un mano a mano, llámalo como quieras, de dos hierros, Fuente Imbro, segundo, tercero y quinto, y Freixo, primero, cuarto y sexto, donde el primer triunfo de Marco Pérez fue el poner el cartel de 9 billetes, un novillero, que no es fácil en una novillada picada poner un cartel de 9 billetes de 20,000+ personas. Marco Pérez, pues numéricamente, es cierto que no tuvo ningún triunfo, porque apenas dio solamente una vuelta al ruedo en el quinto. También el fallo con la espada le privó de cortar más trofeos. Pero antes de que digas tú tu opinión, yo puedo decir la mía y diré que a mí Marco Pérez pues me gustó mucho su capacidad, su manera de resolver y luego sobre todo su disposición de irse 3 veces a la puerta de chiqueros. Y no sé, o sea, yo creo que es un novillero que se le está exigiendo demasiado y que las comparaciones esas con el Juli y todo eso le están a lo mejor en un momento determinado llegando a pesar. No sé ahora cómo lo ves tú y cómo lo has visto desde el punto de vista de un aficionado que lo viste en la plaza.
Te has quedado a gusto, ¿no? Pues ahora me toca a mí.
Claro que sí.
Y antes de dar mi opinión, Manuel, diré que hubo un amigo mío, que ahora mismo está al otro lado de la línea telefónica, que me dijo que a ver si medíamos a Marco Pérez igual que al resto. Pues se le midió igual o más.
Sí, sí, claro, se le midió, y yo creo que se le midió de más. Yo creo que se le midió de más.
No, yo creo que se le midió en la justa medida. En la justa medida porque vino como una superfigura a encerrarse con 6 novillos en la Plaza de las Ventas. Y cuando alguien viene a encerrarse con una novillada, con 6 novillos de ganaderías como lo de Fuente Imbro y el Freixo, que por cierto no colaboraron para nada, porque quitando uno de Fuente Imbro, los demás, en el de la Vuelta al Ruedo, los demás no fue gran cosa. De las caras no quiero hablar. Pero bueno, yo creo que es un poco aventurado, prematuro, el que un novillero, venga a despedirse de la Plaza de las Ventas antes de dar el salto al siguiente escalón y encerrándose con seis novillos. ¿Por qué? Porque la novillada salió como salió. No pudimos ver, no es que no viéramos, es que no pudimos ver porque fue imposible si tenía el suficiente repertorio como para lucir lo que es una encerrona pura y dura. Porque es que no hubo posibilidades, no se las ofrecieron. Y luego, a la hora de medir, pues hombre, vamos a ver, yo no sé si llega a ser del todo cierto, pero allí todo el mundo comentaba que va a tomar la alternativa, si Dios quiere, la próxima semana en Francia, pero que parte con 30 o 30 y tantas corridas de toros firmadas.
Pues ya te digo yo a ti que sí, porque, entre otras cosas, viene a Ciudad Real. Aquí en la provincia lo vamos a ver el 10 de agosto en el Socuéllamos y el 16 de agosto en Ciudad Real. Y es verdad que tiene la temporada hecha.
Claro, ¿cómo no se le va a exigir entonces? Pues hay que exigirle, pero exigirle de verdad. Y la verdad es que no pudo, no es que no pudiera él con los novillos, que pudo. Ojalá y mejore, que creo que le hace falta el uso de las espadas. El uso de las espadas tiene muchas cositas ahí que mejorar. Pero a mí me parece, esto tiene el nombre de encerrona, de una encerrona, pero me parece que la verdadera encerrona se la hicieron a él. Se la hicieron a él porque es muy complicado. Y todo estaba preparado para una salida a hombros, para una salida triunfal, pero no pudo ser. Y yo en eso sí que he hecho gran parte de culpa, que Dios me libre, pero yo lo voy a decir bajo un punto de vista de aficionado, a los novillos que salieron. Porque quizás a veces hay que mirar menos el volumen, el peso, la guapura, la belleza del animal y elegir más por nota del ganadero. Y a mí me da la impresión de que aquello se miró menos que lo que acabo de decir que debía que se había visto. Es decir, menos volumen, menos tamaño, no hace falta tanto. Porque además voy a decir una cosa, es verdad que en Madrid, que si el toro grande, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si el toro, que si las hechuras, que si el trapío, bueno, pues hasta el toro más feo del mundo, que venga a Madrid, que se le puede criticar y protestar de salida, como meta la cara, humille y siga los engaños, ya nos parece hasta guapísimo. Y este fue uno de los grandes hándicaps con los que yo creo que Marcos se encontró esa tarde.
Bueno, pues yo te diré que a mí, Marco, me gustó la capacidad que demostró y yo creo que fueron un poco, vamos, muy exigentes, rayando a veces la intransigencia, porque no se le puede pitar a un chaval que se va a la puerta de chiqueros a jugarse la vida. Y ahí se escucharon silbidos por parte de parte del público.
Pero fíjate, Manuel, que la mayoría de los silbidos, y te lo voy a decir porque los viví en primera persona, no iban tan dirigidos a él como a quien le había hecho que fuera allí. No sé si me he explicado.
Sí, te has explicado, pero te guardas los pitidos y cuando mate el novillo, dices lo que quieras decir, pitas, aplaudes o haces lo que quieras. Pero cuando un tío se va a 250 o 300 pulsaciones a la puerta de chiqueros, ya un poco a la desesperada, porque se le está escapando la encerrona por la presión que tiene, por la ilusión y la capacidad que quiere demostrar, no se puede pitar a una criatura, ni a una criatura ni a un veterano, porque eso me parece a mí una auténtica canallada. Y a mí, tal cual lo noté, tal cual lo digo.
A un torero que sale solo y sale vestido de luces, y hay que cada uno mira las cosas a su manera, y todas son respetables. Yo, en el ámbito personal mío, yo lo único que si yo tuviera algún tipo de opción de aconsejar, que yo no soy quien, pero yo sí que diría que debe torear menos al dictado de lo que se le dice desde el callejón y ser él más mismo, él mismo, el interpretar lo que a él le sale en la cara, porque el que está en la cara es él, y no puede ser que estés constantemente, pues eso, toreando al dictado y más pendiente de la reacción de los tendidos que de la reacción que puede tener el animal que tienes delante. Eso es una de las cosas que yo podría recriminar o achacar un poco en el bueno, como defecto personal que yo veo, y es eso, que pronto cuando sea figura va a permitir que le digan al dictado desde el callejón tanta historia. Que sí, que está en fase de aprendizaje, que sí, que tiene 17 años, que sí, pero se viste de luces y sale al toro a la Plaza de las Ventas en la Feria de San Isidro, él solo, y ese sitio también se podía haber compartido con otro u otros dos novilleros. Pero bueno, ya está. Bien Marco Pérez, ha hecho una hombrada, y ahora pues el camino que le queda por delante es donde tiene que demostrar pues lo que puede llegar a ser. Esa es mi opinión muy, muy particular, lógicamente.
Pues dicho queda. Lo que sí te digo es que hay muchas figuras del toreo, o por lo menos, si no figuras del toreo, toreros que están en todas las ferias, que desde el callejón le están diciendo: ponte, quítale, ponle, no sé qué, es por arriba, por delante, por detrás. Y no quiero dar nombres, pero vamos, todos sabemos de quién estamos hablando, porque los vemos directamente en las corridas de toros. Así que más un novillero. Bueno, el festejo de Rejones al día siguiente, que tú estás liberado, que donde Ventura volvió a imponer su jerarquía de nuevo en las ventas, que cortó una oreja. Sebastián Fernández confirmó alternativa y escuchó ovación y saludos en el primero y silencio tras aviso en su segundo. Y Duarte Fernández, ovación y silencio, siendo desgraciadamente lo más destacado. Bueno, aparte de la gran actuación de Diego Ventura, fue el percance del caballo de nombre Ilusión, que cayó herido en el tramo final y que tristemente se conoció la fatal noticia al día siguiente de que el caballo, debido a la grave cornada que sufrió, pues había fallecido. Es una siempre una noticia tristísima, porque un animal que está toreando igual que una persona, pues sufra un percance, pero también es importante que se sepa que el riesgo existe y que esto no es un juego. Y nos vamos ya a la corrida de la siguiente corrida, donde Tomás Rufo también lo estuvo tocando, estuvo a puntito de caramelo, y hay que decir que la corrida del Parralejo, que tan buenos resultados ha dado en Pamplona y en Sevilla, creo recordar que también fue un buen encierro, pues estrelló con las ilusiones de Miguel Ángel Pera, Fernando Adrián y Tomás Rufo, que incluso en la faena del primer toro de Fernando Adrián, pues ya cuando él le apretó ya el toro se echó al ruedo y anuló toda opción posible de triunfo. Y Tomás Rufo, pues en el sexto también estuvo bien y podía haber cortado una oreja que se le pidió, pero que al final se quedó en una fuerte ovación.
Sí, falló con la espada también en ese toro, cuando todos esperaba que todo funcionara. Sí, bueno, vamos a ver, Pereira, ya sabemos cómo es Pereira. Lo que pasa es que lo del Parralejo fue aburridísimo. Toros sin entrega, sin querer ir. Cuando iban, pasaban por allí. Cuando iban, que era raro la vez que iban. Y bueno, pues Pereira estuvo allí, y era la tercera tarde de Pereira ya, que ya estaba bien, y bueno, pues nada, no es que se estrellara, porque estos toreros no es que se estrellen, es que si no tienen con qué lucir, pues no pueden hacerlo, y punto, y se acabó. Y efectivamente, silencio fue su bagaje. Fernando Adrián, que estuvo bastante bien en el primer toro suyo, pero Pero nada, pues también, como tenemos un poco de prisa, voy a pasar, pues todo quedó en una ovación, cosa que ni siquiera pudo conseguir en el quinto, porque el quinto no dio opción ninguna. Y Tomás Rufo, pues siempre va de menos a más, en cada tarde me refiero. También era la tercera vez ya que venía Tomás Rufo, ¿eh? Y bueno, pues en el primero sin opciones, silencio, y en el sexto sí que estuvo a punto de tocar pelo, hubo petición. Bueno, pues parece ser que el presidente no esté mayoritaria. Yo creo que tampoco, pero tú pasa que lo que pasa es que es hábil. Este torero es muy hábil y cuando ve que la cosa se pone un poco cuesta arriba, pues tiene la cabeza tan despejada como para elegir irse a los terrenos del 5 donde la gente reacciona de otra manera ante cosas que no tienen tantísima importancia. Pero no estuvo mal. Tomás Rufo en el sexto toro no estuvo mal.
Tomás, te diré una cosa. Tomás Rufo en todas las ferias de primera está dando la cara y está cortando trofeos. Y no creo que haya un tendido 5 en todas las plazas de España.
No, un tendido 5 no, a lo mejor en otras plazas de España tienen otro número, no lo sé.
Eres duro. Bueno, y la corrida, una de las corridas más emocionantes del serial de San Isidro, que es verdad que no era una corrida para ver faenas inspiradas, ni muchísimo menos, pero que ahí nadie comía pipas y ahí la terna es verdad que estuvo pues muy muy bien respecto a lo que tenían delante, porque era una corrida de José Escolar muy exigente, donde Gómez del Pilar cortó una oreja dentro de, creo que ha sido una de las orejas con más peso, ya lo dices tú en la crónica de Cargando la Suerte, unas de las orejas de más peso de la feria. Y quizá Saúl Fernández, al que yo le tengo aprecio y vuelvo a decir que es un torero con mucha suerte, porque le salió un toro que quizá se fue con alguna oreja al desolladero.
Al desolladero, sí señor, totalmente de acuerdo, el cuarto toro. Y además hay una cosa, en el primer toro, no, mira, diremos primero que lo de José Escolar, fíjate, lo de José Escolar, pues en la línea general, en líneas generales fue una corridita tirando a mansita, pero mansa encastada. Y cuando la casta aflora, allí se despierta todo el mundo y está todo el mundo ojo a visor, porque estos toros son muy listos, pero muy listos, muy listos, y saben cuándo deben ir, saben cuándo no y saben de qué forma tienen que ir en cada momento. Y es increíble, es increíble. Es verdad que de presentación hubo un poco diente de sierra, ¿no? Salió el toro más grandote, que tampoco es muy habitual en este tipo de encaste, el toro más terciadito, el toro más bonito, el toro que no lo era tanto, el que llevaba los pitones muy bien colocados y otros demasiado abiertos. Bueno, vamos a ver, Saúl Fernández en el primero estuvo pues muy justito, muy justito, muy justito, tampoco el toro era ninguna cosa del otro mundo. La corrida es verdad que se picó fatal. Yo muchas veces la culpa de cómo se portan los toros en el último tercio posiblemente sea venga estropeada desde que pasan por los caballos. Se protestó desde el tendido el peso de los caballos de picar, eso de los 650 kilos, vamos, no, porque si ves a un toro que se anuncia y pone 660 y tantos como el otro día y ves que es la mitad que el caballo, desde eso ahí falla algo, la romana no está bien. Pero bueno, se picó mal, con las banderillas hubo muchas dificultades para banderillar, muchas dificultades, pero en la muleta, pues unos llegaron con más opciones y otros con menos. Con opciones, el cuarto toro al que Saúl Fernández, pues sí que le plantó cierta cara, al principio un poquito demasiado al hilo del pitón, pero luego sí que con la izquierda sometió la embestida y fue, creo que creencia o opinión general, el que el toro se fue para el desolladero sin haber sido exprimido del todo, porque se cambió muy rápido, demasiado pronto, y te voy a decir, porque tengo un vecino que tiene esa deformación de aficionado que coge el crono en el momento que empieza el tercio de muleta y con 6 minutos y poco se fue a cambiar la espada. Y era cuando el toro estaba respondiendo mejor. Por eso, pues no se le reconoció la labor, porque pensamos que en ese momento en que el toro estaba ya más ahormado y él estaba empezando a conducir bien las embestidas, cortó por lo sano, algo que no llegamos a entender del todo. Pero bueno, esto fue lo que hubo. Con respecto a Gómez del Pilar, mira, parece mentira que un torero que actúa tardes tan contadísimas a lo largo de la temporada tenga ese dominio de la técnica, del conocimiento, de la colocación. A mí me gustó mucho. Pero me gustó mucho en los dos toros. Me gustó mucho en el segundo porque anduvo con sus probaturas, el toro era un mirón, el toro le miraba a él, pero yo no sé quién se asustaba más, ¿eh? Si el torero porque le miraba al toro o el toro porque le miraba al torero, ¿eh? Porque no creas que se salió en ningún momento. Lo que pasa era gañafón, cuando pasaba malamente, se volvía sobre las manos y tal. Y ahí sí que tomó una decisión que nosotros estamos esperando durante mucho tiempo, y es que lo macheteó por la cara, como se debe machetear cuando un toro no vale. Para decir, ahora el que puede soy yo, ahora tú no has querido investirme, pues ahora toma, 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 y a por la espada. Eso fue en el segundo, pero en el quinto estuvo muy bien. En el quinto tiró la moneda al aire, esto era un cara o cruz. Afortunadamente salió cara, porque a base de exposición, a base de colocación, hubo un momento en que, bajo mi punto de vista siempre, cometió un error, y es que estaba toreando en terrenos del 6, donde no molestaba tanto el viento, que en ese momento sí que había en la plaza, ¿no? Y no sé por qué tiró del toro y se lo llevó a terrenos del 8, y fíjate lo que son las cosas. Intentó dar una serie en la que el toro no respondió, y poco a poco fue el toro el que volvió otra vez a los terrenos del 6, y ahí, que era el terreno que el toro quería y que el torero no rehuyó, ahí hizo una faena de torero, torero, torero. Nada de cosas maravillosas, nada de alharacas, nada de... Pero tuvo mucho mérito. Y qué alegría cuando cobra el espadazo y el toro cae, y con qué ganas se le pidió la oreja a este hombre, en la que no hubo ni una discordia en toda la plaza. He hecho un tío toda la tarde, Gómez del Pilar. A mí me gustó mucho.
Bueno, pues a mí también me gustó, la verdad. Y Miguel de Pablo, pobre, pues yo creo que le vino un pelín grande la tarde, y además en el último toro, pues lo cogió para poderlo ver parte por la mitad.
Uf, es verdad, es verdad. Mira, no sabemos si el tercer toro podría haber sido mejor o podría haber sido peor. Lo que pasa es que cuando un toro hay que exigirle, pues hay que saber exigirle, sabiendo tú exponer lo que tienes que exponer. Y él, pues la verdad es que no pudo, estuvo, bajo mi punto de vista, por debajo de las condiciones del toro, que tampoco eran extraordinarias. Pero si a esos toros cada vez que llega al embroque tú das pasito para atrás, el toro te gana y va a comerte. Y bueno, pues eso fue un poco lo que ocurrió en su primer toro, el tercero de la tarde. Y en el sexto, que quiso intentarlo algo más, el toro tampoco le ofrecía nada. Bueno, pero sí que se ven las carencias. Es que es muy complicado, Manuel. Es que el año pasado no sé si fueron 3 o 4 corridas las que...
Es que por eso te iba a decir que seguramente que llevaría... 2 corridas de toros.
4 creo del año pasado.
Que es que claro, si llevaba... ¿Cuántas corridas habrá toreado este muchacho esta temporada?
Pues esta temporada no sé si una o cero, no lo sé.
Claro, y te no presentas...
Yo
y
sé
te...
que el año pasado fueron 3 festejos o 4, como mucho.
Y te presentas en Madrid a matar una de escolar sin haber...
Una de escolar,
sin
sí,
haber,
claro.
Si es que los milagros al Lourdes. Bueno, Tomás, hoy vas a tener la corrida de, si no me equivoco, de Laguna Janda con Manuel Escribano, que viene de triunfar en Sevilla y que ha hecho un principio de temporada muy bueno también el año pasado. Joselito Adame, que es importante que Joselito Adame, el estandarte torero de México, que es, es muy importante que triunfe por el tema de cómo está la tauromaquia en México. Y la confirmación de Alejandro Peñaranda, de la cual nosotros hablaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Hoy hemos sido más breves porque tenemos un programa muy largo y no nos podemos extender mucho más. Tomás, muchas gracias por todo. Que disfrute del último tramo de la Feria de San Isidro, que a veces se hace larga, y en este caso, con tus circunstancias este año, pues creo que se ha hecho más larga. Te he notado un poco el tono de voz un poco flojete, pero también es entendible. Y lo que te quiero dar es ánimo, te quiero dar un abrazo y te quiero agradecer el esfuerzo que estás haciendo para llevarnos todos los días en la página web de Cargando la Suerte las crónicas tuyas de San Isidro, como tú siempre dices, desde tu punto de vista.
Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias.
Dejamos a los oyentes con una pausa y volvemos enseguida.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa viene de la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenas tardes, Sisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comenzamos con la noticia que nos llegó la noche del pasado martes, y es que el próximo jueves, día 12 de junio, se presenta la Feria Taurina de Almodóvar del Campo en el Teatro Municipal y también se celebra el Pregón Taurino.
El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo ha dado a conocer oficialmente la fecha de presentación de la próxima Feria Taurina de Almodóvar. Será el próximo jueves, día 12 de junio, a las 9 de la noche en el Teatro Municipal de la localidad. Al mismo tiempo se celebrará el tradicional pregón taurino que este año correrá a cargo del periodista Juan Ramón Romero de Canal Sur Radio y Televisión. A este acto está prevista la presencia del matador de toros Juan Ortega, que recibirá un merecido homenaje después de la gran faena realizada en el Coso de las Eras de Marta el año pasado.
Bueno, pues es una pena que coincida, ya lo hemos dicho en la editorial, que coincidan las dos presentaciones de dos de las ferias más importantes, por supuesto la capital, y la Feria Taurina de Almodóvar del Campo el mismo día y a la misma hora. No es cuestión de buscar culpables ni buscar nada, simplemente es que es una pena, y ya lo hemos explicado en la editorial y no queremos extendernos más en este sentido. Vamos a recordar los certámenes de Promesas de Nuestra Tierra, que también el 12 de junio ya tenemos la primera de las semifinales en Arenas de San Juan.
Sábado 14 de junio, Arenas de San Juan. Novillos de Sagrario Moreno para Aparicio Romero, Javier Fernández y Luis Espósito.
Para esta novillada, el 14 de junio, que he dicho yo el 12, ha rectificado Sisa, para esta novillada, como decía, se han organizado autobuses para asistir desde las localidades de Argamasilla de Alba de Portollano y Almodóvar del Campo por parte de los seguidores de Luis Espósito. Y tienen toda la información en las redes sociales de Luis Espósito. Seguimos con el sábado 21 de junio, donde será la semifinal en Fuensalida, Toledo.
Novillos de piedra escrita para Esteban Gordillo, Bruno Jimeno y Alejandro Rubio.
Y el sábado 28 de junio en San Pedro Albacete.
Novillos de Nazario Ibáñez para Nicolás Cortijo, Juan Zamora y Álvaro Castillo.
Abenojar también anuncia un festejo taurino con alumnos de las escuelas taurinas de Ciudad Real y Miguel Turra.
El taurino Bernardino Galán anuncia un festejo taurino en la localidad ciudadraleña de Abenójar para el próximo domingo 22 de junio a las 7 de la tarde. Se lidiarán novillos de la ganadería de Hermanos Collado para Javier Fernández de la Escuela Taurina de Ciudad Real, Peronita de la Escuela Taurina de Miguel Turra, Juan Robles de la Escuela Taurina de Ciudad Real, Luis Espósito de la Escuela Taurina de Ciudad Real y Javi Espínola Rivera de la Escuela Taurina de Triana Salesianos.
Bueno, pues un festejo de promoción, uno más que se están celebrando este año. Y también este próximo domingo, día 8 de junio, otro alumno de la Escuela Taurina de Ciudad Real torea, en este caso en Nambroca, Toledo.
Jesús Mariano Herrera, alumno de la Escuela Taurina de Ciudad Real, representará a la Escuela Taurina de la capital en la clase práctica dentro del cuarto trofeo Domingo Ortega 2025. Con novillos de Alfredo Ruano harán el paseillo junto a Jesús Mariano Herrera, David Rosado y Álvaro Sánchez de la Escuela Taurina de Toledo y Rodrigo Villalón de la Escuela Taurina de Alicante.
Bueno, seguimos. Jesús Herrera, también de la Escuela Taurina de Ciudad Real, representará a dicha escuela en Alicante el próximo día 26 de junio.
Jesús Herrera, alumno de la Escuela Taurina de Ciudad Real, tomará parte en una de las clases prácticas que tendrán lugar en la Plaza de Toros de Alicante con motivo de su próxima Feria de Hogueras. Será el 26 de junio, en la lidia de Herales de la Ganadería Toledana del Montecillo y junto a alumnos de distintas escuelas taurinas de la geografía nacional. De este modo, Herrera, de nacionalidad peruana, se suma a otros nombres de alumnos integrados en la entidad ciudadraleña que han participado en clases prácticas más allá de los límites de la provincia manchega, como han sido los casos de las plazas de toros de Valencia y Castellón.
Bueno, pues sin duda un gran trabajo el que está realizando la Escuela Taurina de Ciudad Real, que ya tiene finalistas para la gran final del primer certamen que ha organizado y cambia de fecha.
La final del primer certamen Escuela Taurina de Ciudad Real se ha trasladado al domingo 27 de junio para no coincidir con otros festejos que hay programados en la provincia. La final, que se celebrará en la Plaza de Toros de Ciudad Real con novillos de Víctor y Marín, ya tiene los nombres de los finalistas. Serán Javier Fernández y Luis Espósito de la Escuela Taurina de Ciudad Real y Raúl Caamaño de la Escuela Taurina de Toledo.
Bueno, pues nos alegramos mucho. Vimos tanto a Javier como a Luis Espósito el otro día en la Plaza de Toros de Torralba de Calatrava y la verdad, independientemente de los trofeos cortados, que dieron una gran dimensión y estoy seguro que son una buena representación para la final, junto con el novillero de la Escuela Taurina de Toledo. Disfrutaremos todos el domingo 27, no el sábado 26, como en principio se había anunciado, domingo 27. Y Almodóvar del Campo también acogerá la novillada picada, que con motivo del Día de la Provincia organiza la empresa Espectáculos Taurinos Guadiana y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Ciudad Real y la colaboración del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y del Club Taurino de la localidad.
Almodóvar del Campo albergará el sábado 28 de junio a las 7 de la tarde una novillada con picadores como festejo enmarcado dentro de la celebración del Día de la Provincia que por primera vez y a partir de este año tiene carácter itinerante, comenzando esta andadura en la localidad cabecera del Valle de Alcudia. El cartel anuncia a los novilleros Manuel Caballero, Adrián Reynosa y Miguel Serrano, quienes lidiarán seis novillos de las ganaderías ciudadraleñas de Javier Gallego, Toros de Moyalta e Ignacio Frías. La presentación del cartel contó con la presencia del alcalde José Lozano, el vicepresidente de la Diputación Adrián Fernández, el empresario Luis Pérez, de la firma promotora Espectáculos Taurinos Guadiana, dos de los novilleros Adrián Reynosa y Miguel Serrano, el presidente del Club Taurino de Almodóvar, Carmelo García, el diestro Aníbal Ruiz y el pintor Álvaro Ramos.
Bueno, pues Almodóvar sigue de moda y allí estaremos para ver esa noviada con motivo del Día de la Provincia. El certamen taurino Villa de la Solana, ya se lo venimos contando varias semanas, trae novedades en su quinta edición. Serán cinco novilleros los que participen y será solamente un festejo este año.
Álvaro Sánchez, Miguel Senén, Miguelito, Jesús Romero, Tomás González y Sergio Céspedes lidiarán astados de Manuela Patón. El triunfador de la tarde tendrá el premio añadido de volver al ruedo para estoquear al sexto novillo del encierro.
Bueno, pues ya hemos dicho que se celebra solamente un día por problemas con la televisión de no tener fechas. Alamillo también anuncia un tentadero público para el sábado 14 de junio.
Con Heralas de los Hierros de Cebada Gago y Torrestrella participarán los diestros Luis Miguel Vázquez, Fernando Tendero, Sánchez Vara y Luis Montero. El festejo se celebrará a las 7 de la tarde.
Y también recordamos la noticia de que la Concejalía de Festejos y Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real están organizando visitas guiadas para la Plaza de Toros de la capital.
El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de las Concejalías de Festejos y Turismo, ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas a la Plaza de Toros, con el objetivo de poner en valor este emblemático espacio del municipio y acercarlo tanto a vecinos como a visitantes. Las visitas tendrán lugar el primer domingo de cada mes durante los meses de junio, julio y agosto y estarán dirigidas por un guía de la ciudad que ofrecerá una completa explicación sobre la historia, arquitectura y curiosidades del coso taurino. Las inscripciones se pueden realizar en oficina de turismo o a través de la web turismo.ciudadreal.es. Y las visitas guiadas serán el primer domingo de cada mes de junio, o sea, de cada mes en junio, julio y agosto.
Bueno, pues ya tuvieron muchísimo éxito y hubo gente que se quedó sin poder realizarlas hace unos meses y ahora, pues con buen criterio, el ayuntamiento lo vuelve a fomentar las visitas a este emblemático edificio como es nuestro coso de la Glorieta de Juan Pérez Ayala. Y Piedrabuena sale a concurso.
El Ayuntamiento de Piedrabuena ha sacado a concurso la Plaza de Toros. Con una ayuda de 60.000 euros más IVA. Pueden encontrar toda la información en el portal de transparencia del propio ayuntamiento.
Bueno, pues una plaza muy apetecible porque además es una plaza que trabajándola bien la gente va y la subvención es importante. Ya veremos a ver quién se presenta a llevar el destino de Piedrabuena. Y vamos con las reseñas que en esta semana nos vamos a centrar únicamente en la reseña de Torralba de Calatrava y en las reseñas de la Feria de San Isidro. Comenzamos con Torralba de Calatrava, la segunda clase práctica del certamen Escuela Taurina de Ciudad Real, con novillos de la ganadería de Sancho Dávila. Se lidió el primer novillo de la ganadería de Daniel Ruiz.
Javier Fernández, Escuela Taurina de Ciudad Real, dos orejas. Héctor Recuero, de la Escuela Taurina de Ciudad Real, dos orejas. Pedro de la Hermosa, de la Escuela Taurina de Guadalajara, dos orejas. Luis Espósito, de la Escuela Taurina de Ciudad Real, una oreja. Nathan Spin, de la Escuela Taurina de Albacete, dos orejas. E Iker Ruiz, de la Escuela Taurina de Alicante, dos orejas.
Bueno, pues pueden ustedes ver la crónica Encargando la Suerte con una galería fotográfica y la crónica de Juan Carlos Fresno, que explica más detalladamente lo que ha sido la segunda clase práctica. Independientemente de los trofeos, todos los novilleros dieron mucho de sí y fue muy interesante el festejo, donde acudió bastante gente. En la Plaza de Toros de las Ventas, la tradicional corrida de la prensa, que nos quedamos la semana pasada, ya hemos hablado de todos estos festejos con Tomás Mata, pero vamos a recordar las reseñas. Con lleno de no hay billetes, por supuesto, la corrida de Graci Grande, donde Morante de la Puebla bordó el toreo.
Morante de la Puebla, gran ovación tras petición mayoritaria con aviso y división de opiniones. Alejandro Talavante, silencio y silencio. Tomás Rufo, silencio y silencio.
Bueno, pues muy controvertida la no concesión de los trofeos a Morante, como se habla con Tomás Mata. Seguimos en Madrid, en la Feria de San Isidro, la corrida del torero, también lleno de no hay billetes.
Diego Urdiales, silencio tras aviso y silencio. Roca Rey, silencio tras petición y oreja. Rafa Serna, que confirmó alternativa, silencio y oreja.
Seguimos con Madrid, Cerrona, de Marco Pérez, con novillos de Fuente Imbro, segundo, tercero y quinto, y del Freixo, propiedad de Julián López de Juli, primero, cuarto y sexto. El balance fue el siguiente.
Marco Pérez, silencio, 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 ovación tras petición, vuelta al ruedo tras petición con aviso y silencio.
Bueno, pues no hubo trofeos, pero bajo mi punto de vista fue una gran dimensión la que dio Marco Pérez en Madrid. Y la corrida de toros de los Espartales, que fue el vigésimo festejo de la Feria de San Isidro de Rejones.
Diego Ventura, oreja y ovación. Sebastián Fernández, que confirmaba alternativa, ovación y silencio tras aviso. Y Duarte Fernández, ovación y silencio.
Bueno, la trágica noticia fue el fallecimiento del caballo Ilusión de Duarte Fernández al día siguiente de ese cornalón que se llevó al final de la faena. Y la verdad es que siempre es una noticia terrible que un animal fallezca debido a una cornada. Seguimos en Madrid, la corrida de toros del Parralejo, también con otro lleno de no hay billetes.
Miguel Ángel Pereira, silencio y silencio. Fernando Adrián, ovación y silencio. Y Tomás Rufo, silencio y ovación tras fuerte petición.
Y la corrida de José Escolar, que se lidió el martes.
Esaú Fernández, silencio y división de opiniones. Gómez del Pilar, Palmas tras aviso y Oreja tras aviso, y Miguel de Pablo, silencio y silencio tras aviso.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Quiero terminar el programa de hoy mandándole saludos a Juan Luis, un buen amigo de Sevilla, mientras nos oye paseando por las playas de Chiclana, que me imagino que lo hará para quitarse el disgusto de la temporada que le ha dado su equipo, que han estado a un pasito de irse a Segunda División. Y las playas de Chiclana me imagino que le despejarán la mente. Pero bueno, siempre le quedará este año poder ir a la Cartuja para ver al Eurobetis. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y les emplazamos a nuestras páginas cargandolasuerte.com, cope.es y a nuestros perfiles en redes sociales Facebook, X e Instagram. También puedes seguir toda la actualidad taurina en nuestro canal de WhatsApp Cargando la Suerte. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.